la mañana, empezamos la segunda hora del despertador con esto que está sonando, que es toda una caña, que a mí me gusta mucho. Que ahora os diremos lo que es, os diremos quiénes son, pero mira qué bonita ha sonado esta intro y mira qué suena a continuación. Y le voy a dar yo los buenos días al artífice de todo esto. Se llama Chus Bizquert. Chus, buenos días.
Hola, buenos días, don Miguel.
Oye, ¿cómo está usted? No tan bien como tú, pero no me puedo quejar. Que la primera pregunta que te hago yo, que es fácil, esta es la fácil, sí. Luego ya vendrán las más complicadas. Que ¿quién es Chus Bizquert? ¿Quién es?
Pues nada, un chico de aquí del barrio San Ramón, de Chirivella, que pues nada, que toca en un grupo que se llama The Phantoms.
El barrio de San Ramón de Chirivella, para la gente que me está escuchando en Oviedo, que dirá, ¿y eso dónde está? Bueno, eso está en Valencia.
¿Vale? En Valencia.
Correcto. Es decir, aquí tengo amigos que me oyen en Santander o en Oviedo y me dicen, ¿esto qué es? ¿De dónde has dicho que te chirico? ¿Qué? ¿El chiricuano? Bueno, Chirivella es una ciudad que está pegadita a Valencia, la separa un río que está seco.
Sí, sí.
Y que, bueno, hay un barrio que es San Ramón y ahí es donde vive Chus. ¿Y él por qué dice eso? Porque yo me crié en Chirivella también, yo soy hijo de Chirivella, entonces por eso hablamos del pueblo, porque yo cuando éramos pequeños era pueblo, ahora hemos crecido y se ha hecho ciudad, grande. Oye, Chus, ¿tú desde cuándo te dedicas a esto del mundo de la música?
Pues yo, la verdad es que ya desde pequeñito, la familia por parte de mi madre tocaba todo el mundo la guitarra y tal, o sea que yo la verdad es que no me acuerdo cómo aprendí a tocar. Y entonces pues yo ya con 5, 6, 7 años yo ya tocaba la guitarra, el laúd, la bandurria, todo lo que tenía cuerda lo tocaba, pero era como el hablar, que es decir, en mi casa no era nada especial, la verdad, ¿sabes? O sea que... Y nada, y luego ya pues con 10, 11 años ya me empezó a picar el rollo de quiero una eléctrica, y con 13 me la compré creo, y con 15, 16 ya, bueno, sí, con 14, 15 ya tenía, con 15 ya empecé a hacer mis pequeños proyectos y mis grupos, y con 17 ya estaba tocando por ahí.
Oye, ¿tú recuerdas a los vecinos? ¿Sigues viviendo en el mismo sitio donde eras pequeño o no?
Ahora he vuelto, pero estuve en Benidorm, estuve en Madrid viviendo y ahora sí, ahora estoy otra vez aquí, sí, estoy en el barrio.
Oye, ¿no?
He vuelto.
¿Y la gente del barrio, los vecinos de entonces, se acuerdan de cuando tú los torturabas con la guitarra y con la guitarra eléctrica y todo eso o todavía no?
Sí, bueno, sí se acuerdan, sí. De hecho, cuando empezamos a ensayar al principio todo, en el 90 creo que era, nos dio una vez una locura de subirnos aquí con la batería a casa de mis padres y ¡fua! y el de abajo subió a pegar patas a la puerta, no veas. Y fue, claro. Tenemos historias de esas, tenemos unas cuantas.
Me puedo hacer cargo. De hecho, me ha dicho que el vecino ese de abajo, cuando dice, se ha marchado a vivir a Benidorm y tal, y dije, el hombre dejó el sobre cuando le dijeron, no, que vuelve Chus al barrio. Dijo, no, por Dios, no.
Ahora estoy más calmado. No, ahora toco bastante menos, la verdad.
No, de todas maneras, que yo quiero hacer un llamamiento a los vecinos ese, sobre todo aquel que aporreaba patadas la puerta, ya como campo a premonición de lo que faría luego la ley Corcuera, que se ha hecho un músico de bien y que, escúchame, qué bien suena.
Sí, ahora hago acústicos y todo.
Hombre, ahora... Sí, que ahora ya la gente que te escuche ya dirá, hombre, pues alguno dirá, este no es el muchacho aquel que tocaba aquí cuando era pequeño.
Sí, se acuerda, no, aquí me lo de Cristo, entonces la verdad es que me tienen bastante visto.
Oye, Chus, The Phantoms, ¿ese es tu primer grupo o es tu último grupo?
Digamos que es la previa de Phantoms fue un grupo que se llamaba Phantom Lord, que estuvimos desde el 92 al 96. Pero, y luego es The Phantoms, ¿no? Porque quisimos acortarle el nombre, pero es que fue, en verdad es el mismo grupo, digamos que nosotros como lo concebimos es como The Phantoms como si fuera una prehistoria y luego ya The Phantoms como si es como la historia. O sea, es como que hay, como que no hubo una ruptura porque fue el mismo grupo. De hecho, con Phantom Lord, la última etapa, ya tocábamos las canciones que iban a ir luego en la primera maqueta de The Phantoms, o sea que fue simplemente un... Pues fue un poco como una fusión no, como una continuación, ¿no? Fue algo así. Oye, pero que es el mismo grupo, aunque se llamara diferente, es el mismo.
Oye, que digo yo que tú, aparte de músico, eres profe.
Sí, bueno, soy educador, sí.
¿Qué te da más alegría? ¿Lo de ser educador o...? Yo es que siempre os he llamado profes. ¿O lo de la música?
No sé. Siempre más alegrías. Hoy en día, pues, está difícil el tema de la educación y tal. También hago diseño gráfico y por ahí sí que quizás me lo disfruto más, lo que es el diseñar o el pintar, que también hago exposiciones y... Digamos que eso me abre más. La música también, lo que pasa es que la música está muy difícil. Entonces, claro, pues uno hace lo que puede, ¿sabes? Oye. Pero es mucho dinero, es mucho trabajo y muchas veces desde fuera pues la gente no suele valorar todo lo que conlleva el llevar un grupo e intentar tirarlo hacia adelante. La verdad.
Oye, cuando tú de crío, bueno, con 16, con 15, dices, oye, que yo quiero ser músico, que quiero dedicarme al mundo de la música, en tu casa, ¿qué te dicen? Te pegan dos capones y te dicen, anda, déjate de tontade.
Ponte a estudiar y déjate de chorradas.
Exactamente.
Y eso que por tanto, mi madre eran músicos y tal, pero siempre era el rollo de, no, esto estudia, déjate de... Y claro, yo era ya con 10, 11 años iba con la gente más mayor de aquí y ya oía mis discos heavy y tal. Y bueno, en aquella época era, claro, eso sería el 86, 85. Y pues ya era una locura, claro. Y la verdad es que siempre era, déjate de tonterías. De hecho, a mis padres nunca, no como ahora, que a lo mejor ahora cualquier niño de estos tiene unos equipos y unas muellas que le compran los papás, ¿no? Y en aquella época era, te lo comprabas tú así tarde. Que tardé 3 años o más en ahorrar para una guitarra y luego para un amplificador ya ni te cuento, ¿sabes? Oye, pero bueno, era o te lo comprabas tú o no te lo compraba nadie, oye, la verdad. Ayuda por esa parte realmente no... En aquella época ni yo ni creo que nadie tuviera mucha ayuda de la familia. Era algo más propio de uno y más vocacional también, creo.
Oye, ¿tú recuerdas la primera vez que te pusiste a tocar delante de alguien? A tocar, escúchame, a tocar...
¿A tocar, pero en directo?
A tocar el instrumento musical, a cantarle a alguien una canción, vamos a ver...
Yo soy muy vergonzoso, aunque la gente no se lo cree, pero yo soy muy vergonzoso y creo que mi manera de superarlo es aparentar que no lo soy, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo lo pasé muy mal. Yo, de hecho, cuando empecé a tocar la guitarra rítmica con 15 años con una gente, y porque vinieron, iban buscando un chaval que tocaba, le habían dicho que tocaba y tal, y empecé a tocar con ellos y tal, y yo tocaba la rítmica, era un chico muy... Vamos, me da mucha vergüenza. Y un día falló el cantante y me dijo, vamos, pues venga, voy a cantar yo. Y estábamos tocando versiones de Metallica, creo que eran, y en una casa, y entró el hermano y dijo, oye, este chico no canta mal y tal. Y a veces pues me empecé a animar con el rollo de cantar y tal, y mira, pues al final me enganchó, pero yo lo pasé, siempre he sido muy vergonzoso, y sigo siéndolo.
Oye, me contabas que estabas haciendo versiones de Metallica en aquel momento cuando a ti te lanzas ahí. ¿Cuáles han sido tus referencias musicales? ¿Has tenido etapas? ¿Siempre ha sido la misma música? ¿Cómo ha sido eso? ¿Tu juventud musical? ¿Cómo ha sido?
Pues mi juventud musical, a mí, yo siempre he sido muy del rollo del rock clásico, ¿no? Pues Kiss, AC/DC, Iron Maiden, pues tal, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando empecé a tocar con 16, lo que más nos unía, digamos, al primer grupo, que era Phantom Lord, era el nexo de unión era Metallica, ¿no? Y digamos que las maquetas de aquella época, la primera sobre todo, sí que tiene canciones muy en esa línea, ¿no? Y hacíamos versiones de Metallica, Forjón de Bestos, Enter Sandman, cosas así. Pero de los Metallica primerizos también. Y tal, lo que luego, pues sí que es cierto que luego pues hubo una evolución, la segunda maqueta, porque yo siempre me ha gustado de todo, ¿no? Yo nunca me he encasillado solo en el heavy, en el rock, tal, ¿no? Yo ya desde pequeño, ya que en mi casa me crié con los Beatles, con los Rolling, con Bruno Lomas y con toda esta gente. Y entonces, pues claro, yo siempre he tenido una mente bastante abierta. De hecho, siempre he compuesto de todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando te metes en un grupo, pues tienes que dar una línea y más o menos, pues, seguirla. Y luego ya nada, luego ya en la segunda maqueta empezamos a meter más psicodelia de los 60 también, que es un estilo que me apasiona y me marca bastante. Y ya en la tercera maqueta de Phantom Lord, que sería sobre el 94, ya hay muchas canciones que incluso las tocamos hoy en día, como In the Darkland, Run, Run, Run o Modern Nature, y que ya son más entre el grunge, el after punk y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, sí, por ahí vamos, la verdad. Y luego ya nada, hoy en día digamos que es un poco Phantom Lord fue un poco el laboratorio, ¿no? De digamos tener varias etapas hasta encontrar digamos un estilo propio y tal. Y digamos que The Phantoms es un poco ya la historia de, pero claro, sin la prehistoria no hubiera existido la historia, que es donde estamos ahora.
Oye, ¿cómo creas aquel primer The Phantom Lords? ¿Cómo lo creas? ¿Con qué gente te junta?
Con Phantom Lords, ostras, pues Phantom Lords, digamos que lo creamos gente de aquí, porque éramos Vilcas, el batería, que estuvo hasta hace 3-4 años, ha estado tocando conmigo muchos años, casi hasta hace 20, pues 20 años hemos estado, hasta hace nada. Y luego pues era un bajista aquí, Kiwi, y mi hermano José Vicente. O sea, que éramos los cuatro de aquí, del barrio, ¿sabes? Y nada, luego lo que pasa es que luego ya pues fue el bajista, entró otro, luego se fue otra vez el bajista, entró otro. Y bueno, hasta The Phantoms, mi hermano aguantó, yo, y la base éramos el batería, mi hermano y yo. Y luego ya nada, luego ya bueno, mi hermano se lo dejó y ya, bueno, ha ido entrando gente, saliendo hasta, bueno, pues hasta hoy en día.
¿Cuántos trabajos tenéis en el mercado? Porque estamos escuchando lo ultimísimo, ultimísimo, sí. Ultimísimo, pero antes de que ahora hablaremos de este Phantoms Republican State, sí. ¿Pero cuánto trabajo tenéis ya publicado? ¿Cuánto tenéis hecho ya?
Con The Phantoms tenemos mucha maqueta y mucha canción en discos de estos que son recopilatorios y tal, pero como álbums, digamos que tenemos un EP de 2008, el Come to the Valencian Night, luego tenemos el del 2013, sacamos el LP, que es The Phantoms, y ahora este del 2018, del Phantom Republican State. Lo que pasa es que este disco tenía que haber salido antes, pero por, digamos que está un poco gafado por circunstancias y sale 2 o 3 años después, pero bueno, las cosas salen cuando tienen que salir y ya está, pero bien.
Oye, ¿cómo es el proceso de composición de las canciones de este, por ejemplo, de este último EP? Sí. ¿Cómo las parís, hablando mal y pronto? Es decir, ¿cómo se produce el alumbramiento musical de estos temas?
Vale, pues los temas, digamos, prácticamente son todos míos, ¿vale? O sea que soy yo, digamos, el que siempre he llevado la línea de composición y, aunque luego en el local, pues digamos que el resto de componentes, pues cada uno aporta su granito de arena a la hora de tocar, ¿no? Yo puedo llevar una idea, pero luego cada uno, digamos, que tiene esa libertad, ¿no? Para expresar como quiera o como él siente el tema, ¿no? Y nada, yo soy bastante, no sé, me gusta componer con la guitarra acústica, porque de hecho son temas que, aunque ahí están el eléctrico, se pueden tocar en acústico por eso, porque son temas muy, muy melódicos, ¿no? Pero porque justamente están todos compuestos con guitarra, digamos, acústica, digamos, en plan light. Luego ya pues le metes la distorsión o le metes los cambios de velocidad. Pero yo soy muy... no tengo una técnica, digamos, predefinida, ¿no? A la hora de componer. Yo soy bastante anárquico en ese tema y me dejo llevar. ¿Sabes? Soy muy de que se me mete algo en la cabeza, un día me sale. Soy de grabar mucho pequeños riffs o pequeños estribillos. Y cuando uno me atrapa, pues digamos que me lo cojo, me autograbo y luego ya, digamos que también grabo muchas canciones. Y luego digamos que a lo mejor saco una maqueta yo para mí, la paso a la gente, hago pública alguna canción y digamos que hago una criba y veo y las canciones que digamos más van digamos respondiendo, las tocas en directo, pues son las que luego las metes en los álbumes.
Oye, la gente cuando le llevas a alguna maqueta y al grupo, a tu gente, ¿te la retocan mucho o no? O dicen, hostia, no, la trae el Chub, no vamos a tocarla, que este nos pega con la guitarra en la cabeza.
No, la verdad es que últimamente llevo unos años que no soy tan pesado, porque me quedé sin poder estudio así de grabación. Ahora voy a ver si me pillo algo. Y estoy grabando poco a poco y tal, pero antes sí que era bastante de grabar y dar bastante por saco, la verdad. Sí. Pero bueno, bien, la verdad es que bien, bien.
Oye, ¿por qué en inglés? Casi todo lo que he oído tuyo, por no decir tuyo todo, ¿por qué en inglés y sí, no en cristiano?
No, en cristiano tenemos también, tenemos alguna. De hecho, seguramente en el próximo disco que saquemos irá alguna más en castellano. No, simplemente porque lo lleva. No sé, yo me acuerdo cuando empezábamos a tocar con Phantom Lord y en los 90, digamos que a la gente no le entraba muy bien eso de que la gente cantara en inglés. Y cuando nos preguntaban en alguna entrevista, siempre nos decían a lo mejor lo de eso de, oye, ¿por qué? Tal, y muchas veces hubo una vez una respuesta que creo que dio el ex batería que tenía. Creo que fue un poco como el decir, bueno, es como si cantas flamenco en inglés, ¿no? No sé, es decir, pues es un poco como que la música lo lleva, música así anglosajona, música así americana. Entonces, digamos que la puedes cantar en castellano, pero digamos que lo que más te pide es el inglés, ¿no? Pero bueno, de todas maneras tampoco nos cerramos al castellano, porque en el disco anterior está You're Very Strange, que es prácticamente toda en castellano, y digamos que yo sí que tengo compuestas canciones, muchas en castellano también, lo que pasa es que bueno, son maquetas, digamos así, muy personales mías y tal. Pero que bueno, y de hecho en directo, cuando toco en acústica, en acústico toco versiones así en castellano, y sí que no tengo ningún problema tampoco. Digamos que eso porque lo da un poco la música, ¿sabes? Y
bien, oye, escúchame, Chus, que te voy a hacer una pregunta. El grupo, veo que tenéis guitarra, que bajo, tenéis batería. Sí. ¿Qué más tenéis?
Nada más. Tres, guitarra, bajo y batería.
Oye, ¿habéis pensado en algún momento meter vientos?
No, vientos no. Hemos pensado a veces en meter algún órgano y tal, pero como nos iba mucho el rollo por crear así atmósferas más oscuras o psicodélicas y tal. Y entonces algún órgano y tal en alguna ocasión sí que no lo hemos planteado. Lo que pasa es que también luego hemos probado alguna vez y es como que le quita un poquito de fuerza a la música, ¿no? Entonces sí es cierto que puedes crear unas atmósferas muy chulas si tocas digamos en el sitio adecuado, pero si el organista está todo el rato tocando el grupo, no sé, le cambias mucho el estilo en ese sentido.
Ya me ha jodido, tío. Me cago en la puta. No, pero es que, escúchame, yo también empecé a tocar de pequeño. Es decir, tocaba, lo típico que empiezan en el cole a tocar, la flauta dulce, tío, que y resulta, ¿no?, que esto tiene su arte, que yo la recuperé la flauta dulce hace poco, ¿no? Entonces, digo, hombre, pues yo que Chus tengo confianza con él, porque a lo mejor con otro no. A ver, a otro igual no me atrevo a decírselo, ¿no? Pero a ti sí, porque tengo buen rollito contigo. Digo, coño, a ver si podíamos preparar una canción y vosotros tocarla. Una canción, tampoco quiero
hacer un recital. No, te voy a contar una cosa que es cierta. En el 96, en febrero, creo que fue, había un programa en Canal Now, en radio, Canal Now, que le llamaba Fermín Larrondo, y llamaban a los grupos así con proyección y tal, y nos llamaron para hacer un acústico en Radio Now. y tal. Y en una de las canciones, que eran cinco y tal, en una de las canciones tocaba mi hermano la flauta.
Coño, escucha,
No es broma, no es broma, no, nada, canciones antiguas y tal, que
pues
se hizo
eso,
para la
escúchame,
ocasión.
yo no te quiero presionar, pero solo te puedo. Escucha, tampoco te voy a decir que hagas 10 temas, 10 temas, no, a lo mejor uno, alguna vez
Bueno,
que.
yo lo tengo en cuenta, que
Claro.
yo ya te digo que yo no me cierro, que si tengo maquetas grabadas con bandurrias incluso
Claro.
metidas, o con laúdes y con flauta también, te digo, esa está grabada en una maqueta que está ahí escondida, lleva desde el 96 escondida, que al final no sacamos, y la tengo grabada, nada, tengo el DAT y todo, y o sea que el día que me dé igual hasta la edito y
Claro,
la hago pública.
hombre, yo ya te digo, yo a lo mejor, no sé, pues me da ilusión la próxima vez que actúes por aquí, por Valencia, que hagas algún bolo por aquí, por Valencia, me dice, no, tráete la flauta y tomamos un tema. Tú me dices el tema. Mira, yo de todas maneras, yo quiero que me des tu opinión, pues yo he grabado una pieza pequeñita, que te la voy a poner
Sí,
ahora para que tú la escuches, y entonces,
vale.
claro, y entonces, para que tú me des tu opinión, sinceramente, tampoco quiero que te sientas presionado,
Te
además,
fías de mí, te fías de mí,
hombre,
entonces, ¿no?
perdona, tú eres músico, ¿eh? Yo soy de
Bueno,
hablar.
ya no sé muy bien lo que soy, pero bueno,
Yo soy de hablar
inténtalo.
aquí, yo soy de hablar en la radio, tú eres músico, entonces me he tirado a lo clásico, ¿vale? Porque claro, iba a tocar cualquier canción, pero claro, cualquier canción igual no lo conoce todo el mundo. Entonces me he ido al Ave María de Händel, que es algo clásico, que por lo menos para que tú veas
La técnica,
la técnica,
que la
sobre todo la
domina.
técnica. Y quiero que me des tu opinión sincera, ¿de acuerdo? Tampoco quiero que me
Vale,
digas, joder, porque somos colegas, tampoco quiero que me laven los oídos. Hombre, que a todo el mundo le gusta que le laven los oídos, ¿no? Pero que vamos, que no es el caso. Yo lo que quiero es que tú me digas la verdad, ¿de acuerdo? Entonces yo te he puesto, es cortita, esto dura muy poquito.
vale.
Suena la base de piano y luego entro yo con la flauta, que mira qué bonito queda. Mira, escucha, escucha.
Amore.
Yo voy con con la flauta ahora, ¿eh? Ahora voy,
Sí,
ahora voy.
sí.
Bueno, no, tampoco quiero abusar mucho más de
A
ti.
ver.
¿Ves que saco los tonos metálicos de la flauta, eh?
Hombre, no, está muy heavy. Si, digamos, le ajustas un poco al ritmo y le das un pelín más de sentimiento, de sensibilidad, digamos que no en plan euforia y consigues modular un poquito esa fuerza y tal, pues quedaría de puta madre.
Sí, pero tú lo ves, ¿no? ¿Lo ves? ¿Hay que podemos hacer alguna
Yo,
cosilla?
cambiándole esas pequeñas cosas, lo veo.
Que tampoco son cosas muy importantes, ¿no?
No, qué va, qué va. Mucho menos.
No, 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 te lo agradezco, porque hubo un día uno que me dijo que lo que estaba haciendo era un puto sacrilegio. Y dije, bueno, me quedó un
No,
poco.
hombre, lo que pasa es que, hombre, todos tenemos que perfeccionarnos un poco en
Claro.
tal, y ya te digo, si la ajustas al ritmo y esa energía la consigues controlar y modular bien lo que es el aire y todo esto, fijo que genial, ¿eh?
Luego tengo yo otro amigo que me dijo que le podía hacerle de telonero. Ellos iban a actuar aquí en Valencia a las 8, 8 de la noche, creo que era. Me dice, mira, tú llegas a las 9 y a las 9 de la mañana y actúas tú. Y luego ya y me explicó que los teloneros es que hacen eso, que van antes.
Sí,
Lo que yo no
que va
sabía.
adelante, pero tanto no sé yo, ¿eh?
Tan antes no, ¿verdad? Ya me estoy
No,
a mí.
yo creo que no, yo creo que no.
Una cosa, bueno, son cosas, la gente me lo dice desde el cariño, yo siempre lo tomo todo,
Hombre,
lo que me dicen,
claro,
me paso la
claro.
pregunta. Oye, hablando de preguntas, yo estoy haciendo otra encuesta mía para cuando me reencarne la próxima vida, a ver en qué me
Sí.
reencarno, y luego ya te diré cómo va el ranking, pero ¿de músico se liga o no?
No sé, la gente dice que
Coño,
sí.
pues si no lo sabes
Yo
tú, lo voy a saber yo, macho, no te fastidies.
es que no, en real, yo es que soy muy, no lo parezco, la gente tiene una imagen un poco a mí un poco distorsionada, porque parece que soy así muy golfo y todas esas cosas, pero yo soy bastante introvertido, ¿no? Y realmente se liga. Yo nunca creo que haya ligado, a ver, que a lo mejor llames la atención o le llames la atención como algo más. No, pues yo qué sé, como el que sabe dibujar o hace cuadros, o como el que a lo mejor tiene una habilidad de lo que sea.
Vamos, chú, no me jodas. Que tú te llegas ahí, hoy he dicho un pecado y el niño escuchando, 10 de la mañana, 25 minutos. Vamos, que tú llegas ahí a una moza y le coges ahí y le susurras, ¿sabes? Le cantas una canción encima de una servilleta, que tú encima dibujas y pintas y haces un montón de cosas. Y al tiempo que le cantas ahí una canción tuya ahí al oídito, pim pam, le haces una caricatura a la servilleta y la moza ahí, yo qué sé, ¿o no?
Pero es que me da mucha vergüenza que no. No, pero hombre, a lo mejor sí. Lo que pasa es que yo realmente nunca recuerdo que haya ligado después de un concierto.
¿Y antes?
Creo. No, yo creo. Yo, a ver, que a lo mejor es tal, pero que no. Yo, no sé, no.
Yo solo hablo con Chupo, que tengo confianza con él para preguntar. A lo mejor a otra persona no, pero que tú estás ahí en una sala que cuando actúe muchos grupos, que estáis ahí tocando y tal, está esperando. Y tú estás hablando ahí con una chati, que tal y que cual, y luego la chati te ve ahí en lo alto del escenario cantando, y con respeto, se le calabraga al suelo, me fastidia.
Claro,
eso.
Hombre, llamas la atención más, eso es cierto. Hombre, claro. Sí. Y a lo mejor sí que es cierto que, pero yo creo que es como un área más, ¿no? Es como decir, bueno, pues como el que tiene otra habilidad y a lo mejor a otra persona le llama la atención, ¿no? Yo creo que...
La encuesta está entre músico, sí. Entre mago, bombero y monologuista. ¿Vale?
¿Y futbolista no?
No, futbolista no, porque esto tocando las pelotas todo el día, ¿no? Y ya hay mucha gente ya ahí en esa historia. Entonces está entre eso, ¿no? Músico va sí. Bien, ¿vale? Porque lo de músico lleva eso. Lo de bombero va bien también, porque eso es que se le ve a los bomberos
sí,
ahí.
Los bomberos ligan más,
¿eh? Se le ve ahí bien. Lo de los magos no tanto, porque eso de echar... No. Dice que echan polvos y desaparecen, es decir,
exacto,
que no...
Eso no mola tanto.
Y lo de los monologuistas, pero más menos, porque dice que sí, que mucha labia, y dice, hombre, que hay cosas que arreglan con la lengua y ya está, es decir, tampoco hay ningún problema. Pero yo creo que menos. Los músicos son los que más, ¿eh? Yo creo que...
Yo creo que los futbolistas nos ganan.
Oye, para Phantoms, de Phantoms, Chus, pero voy a decir bien tu nombre, Biskert. Es que yo siempre me como, tú sabes, tengo un problema
como
alguien le cambia el nombre, macho, ya está fastidiado. Oye, Chus. Bueno,
tranquilo, que a mí me lo han dicho de todas las. Me lo han escrito de las mil maneras y me lo. Bueno, nombrármelo, imagínate.
Iba a hacer una burra muy gorda, pero lo voy a callar. Que.
Dile,
¿A ti por qué te llaman Biskert? ¿Porque te tienes algo en la vista o algo? ¿Estás
visto? Es que eso me lo han dicho alguna vez también.
Por eso te digo. Oye, Chus, de Phantoms, ¿tenéis pensado alguna actuación próximamente?
Sí.
Cuéntame cosas.
Pues hemos estado 3 meses, casi todos los fines de semana, tocando. Hemos estado presentando el disco en Madrid, estuvimos en Alicante, hemos estado... Bueno, en Valencia hemos tocado bastante también. Hemos estado en Millares, hemos tocado en... Hemos estado 3 meses rulando y estuve el sábado pasado en Alicante y ahora cerramos en Alicante en el Marea el día 14 de julio.
Muy bien, eso va la semana que viene. Hoy es día... A ver que mire el calendario, que estoy fatal de lo mío. Hoy es día 8. El sábado de la semana que viene.
Sí. De hecho, estuve tocando en acústico en la prefiesta la semana pasada y ahora es ya con el grupo el... Allí con la Navaja de Ockham, que son unos colegas míos de aquí, que estamos haciendo muchos conciertos con ellos porque se mueven mucho y yo tengo mucha amistad con Pedro, con el cantante, y somos muy colegas y tal. Entonces, digamos que estamos haciendo muchos conciertos juntos, tanto en acústico como en eléctrico.
Oye,
hay
una pregunta que yo le hago a toda la gente que pasa por el programa, por El Despertador, y a ti no podía ser menos, además con cariño, que tú si me contestas, me contestas, y si no me quieres contestar, no me contestes.
Yo te contesto a todos. ¿Sí?
Pues ahora cuando diga la pregunta verás. Oye, que tú eres mucho de salir a zorrear los sábados por la noche, ¿o no?
Hostia, pues sí. No. Yo sí que suelo salir. Lo más que normalmente sí que son los sábados.
Escucha, que tampoco es que yo esté ahora abducido por el Jorge Javier Vázquez, este Jesús Puente, o como se llama este, el del Deluxe.
Mejor.
Que no,
mejor.
Que te lo pregunto por si te he sacado de la cama a 10 de la mañana, 29 minutos, llevamos desde las 10 hablando, igual te he sacado de la cama o todavía no te has acostado.
No, tranquilo, estoy bien. No, me ha costado una hora. Razonable, hace una hora.
Vamos, que has pegado lo que se llama, que has pegado una cabezadita, ¿no?
Una dao.
Bueno, hemos estado escuchando canciones de vuestro último EP.
Sí.
¿Dónde os encontramos? ¿Dónde os localizamos? ¿Redes sociales tenéis? Que la gente que te quiera encontrar, ¿dónde te encuentra, Chus?
Pues si quieren encontrar info, pues en Facebook, en la página web, que es http://thephantoms.es, Y ahí en thefandoms.es están todos los links y todos los enlaces a las demás páginas. O sea, con entrar ahí, digamos que es la madre del cordero. Ahí se pueden ir a todo. Y lo que es el disco a la venta lo tendremos seguramente la semana que viene ya. Y de momento lo que haremos será venderlo por nuestra cuenta. No sé si a lo mejor acabamos dejándolo en alguna tienda o algo, pero de momento como lo autoproducimos nosotros y tal, pues lo venderemos seguramente en los conciertos o como podamos. O por correo también he vendido algunos. Claro, si porque piden, es que sí. Hemos hecho ya una tirada que se ha acabado y ahora pues vamos a por la segunda ya.
Eso quiere decir que si alguien contacta contigo y me dice, oye, que yo quiero que estoy aquí en Santander, que quiero tu disco, lo quiero, se lo mandas, ¿no?
Se lo dedicas
y todo, vamos, con cariño.
Sí, aparte, nosotros cuando mandamos solemos mandar postales, firmadas, o sea que mandamos siempre pluses, es la verdad. O alguna púa también firmada, cosas así, cositas, detallitos, vamos. Riding together, I'm to
their life, destroying truth. 10 de la mañana, 30 minutos, 32 minutos para ser exactos. Chus, que muchas gracias por haber estado aquí esta mañana magnífica despertador con nosotros.
Nada.
Que te voy a dejar ya que te vayas a dormir ya. Que
un placer, sí, porque...
macho, con amigos como tú, no podía hacer el programa otras horas, ¿no?
No, hombre, no, la verdad es que todo un placer, hombre, de que te acuerdes de nosotros y yo qué sé, y que quieras dar repercusión a las bandas como nosotros, porque no tenemos, digamos, dinero para poder publicitarnos de ninguna manera y que gracias a gente como tú, pues mira, tenemos esta ventanita para que la gente nos oiga y se entere un poco de que hemos sacado un disco y tal.
Oye, Chus, hemos guardado una canción. De todas, no la hemos puesto, la hemos guardado. Y yo quiero que digas tú qué canción es y que se la dediques a alguien.
Vale. Pues la única que yo no he oído es Angie, que es la primera balada que hay, balada, en los tres discos que tenemos, es la primera, ¿vale? Y es una canción que hice hace muchos años a mi mejor amiga y tal, sí. Y bueno, se la dedico a ella desde aquí, claro, ¿a quién se la voy a dedicar?
Claro, a ella, a la que le va dedicada. Claro. Chus Bizkert, de Phantoms, que oye, que ahora sí, que muchas gracias por haber estado aquí esta mañana y que os vaya muy bonito a ti y a tu gente en la vida.
Muchísimas gracias. Bueno, y nada, Miguel, igual, gracias y sabes que lo que haga falta, a ver si te vienes con la flauta a vernos a un concierto.
Sí, no lo dudes. Cuando llegue te la mostraré para que te hagas una idea. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo muy grande, Miguel, y muchas gracias.
Miguel, no apagues nunca el despertador. Piensa que hay mucha gente escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo. Que la fuerza te acompañe.
Bueno, pues la semana pasada estaba comiendo perritos calientes como si no hubiese un mañana, el hombre este. Y esta semana no sé dónde estará Vicente Alfonso, nuestro poliatleta. ¿Dónde te encuentras, criatura?
Muy buenos días. ¿Dónde me encuentro? Ahora mismo en Suiza, aquí comprando navajas suizas.
En Suiza. Te has ido de... Estabas en Wisconsin, ¿no? La semana pasada.
Coney Island, sí, sí. En Nueva York.
En Nueva York, en Coney Island, correcto, Coney Island. Y ahora te has marchado a Wisconsin.
Sí.
No, te has marchado a Suiza, de allí.
A Suiza, avión rapidito, porque claro, allí en Estados Unidos me viene con la medalla.
Sí.
De Nueva York, de Coney Island, me viene con la medallita, me comí 72 perritos calientes y batí el récord que tenían allí, que era 68. Incluso me comí hasta el envoltorio del ketchup y batí el récord de estos americanos siendo español, que tiene mucho mérito.
¿Los pagaste?
No, intento. A ver, vamos a ver, ahí pagas 50 euros, yo no pagué un duro, os habrá llegado el recibo a vosotros.
Sí.
Pero yo una vez gané, claro, porque acabé en urgencias, por supuesto. Acabé en urgencias porque los 72 perritos entraron muy bien, pero luego salieron rápidamente. Acabé en un hospital de mala muerte en urgencias por indigestión severa de carne en mal estado. No comáis perritos sin que pongan la etiqueta perritos y qué día se hizo.
Ya, bueno, pero ya te has recuperado, ¿no? Ya, que es lo importante.
Ahora mismo me estoy comprando una navajita de estas suizas.
¿En Suiza?
Sí, que pone Made in Albacete, que tampoco entiendo el porqué.
Es que estamos en el mercado de la globalización. Entonces, lo que pasa, que parece que estás aquí, pero estás allí. Está todas las cosas. No te ponga Made in China, que ya puedes dar gracias.
Hombre, en las de Albacete igual ponen Made in China. Y aquí en Suiza ahora resulta que me ponen Made in Spain hechas en Albacete.
Correcto, así es. Una gran verdad. ¿Qué digo yo? ¿Qué haces ahí en Suiza?
Pues aquí estamos, aquí practicando un deporte que se remonta a unos fantasmas que para ahuyentarlos solían los pueblerinos allá por el siglo XIV, solían lanzarse leños en llamas a los valles, los agricultores, los campesinos. Y así pues sofocaban o asustaban a los fantasmas. ¿Te lo has creído?
No digo yo que no lo hicieran, ¿vale? No digo yo que no lo hicieran. Pero que vamos, que yo no creo que con unos leños ardiendo los tiene una colina abajo y que eso espanten a nadie. Eso es lo único que va a provocar un incendio, una catástrofe. Pero bueno, yo respeto lo que son las costumbres.
Pues aquí en Suiza existe esa tradición, que venían de lanzarse leños, pero si era por los fantasmas, que no está la versión bien clara, sí que existe la competición entre campesinos de lanzarse leños en llamas ardiendo.
Se lanzan los campesinos leños en llamas... Y ardiendo, claro, porque si no están en llamas, no están ardiendo.
Claro, tú lo tiras y el que más lejos lo lance, pues ganaba. En aquella época, estamos hablando de 1625.
Sí, ¿y ahora qué hacen?
Que nadie lo rime. Pues ahora el deporte por fin se llama el Hornussen.
Hornussen, vale.
Que no tiene nada que ver con esos leños en llamas, pero ahora mismo te lo voy a contar. Es un juego de equipo.
Sí.
Se puede también jugar individual, que es lo que te he dicho antes, lanzaban el leño ardiendo, pues el que más lejano lo tiraba ganaba, eso es el juego individual. Ahora vamos a hablar del equipo del Hornussen, que son como si estuviéramos jugando en dos equipos distintos, uno enfrente del otro, como si fueran al fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Y si te cuento yo ahora mismo, jugamos con un látigo, una pelota tipo disco, llamado Hornus o avispón, y con un cartel de tipo stop.
Vale, es decir, jugamos con un látigo como el de Indiana Jones, con un frisbee, por llamarlo de alguna manera, y con un escudo.
Sí, por ejemplo.
Vale,
ya lo has pillado. Claro, ahora quitamos la versión antigua de lanzarse leños.
¿Sí?
Y ahora lo hacemos con un látigo. Jugamos al campo de golf, estamos en un campo de golf, le tiramos al enemigo.
Sí.
Pero en vez del palo de golf, es un látigo.
Sí.
Con una pelotita en la punta, como el látigo, pues una punta gruesa en la punta del látigo para que le dé a la pelotita. Y la lanza hacia arriba, a la parte contraria, al enemigo. Y el enemigo, que son seis personas más o menos de diferentes versiones, tiran este cartel que te he dicho, que parece como la señal de un stop, de cartón duro, algunos de madera, y lo tiran al aire.
Sí.
tienen que interceptar esa pelotita que va por el aire.
Correcto.
Cuando intercepte y pegue la pelotita, donde caiga en el suelo, tiene una puntuación o menos puntuación. Es lo mismo que te he contado antes en juego individual. Yeah. El leño cae más lejos, más puntúa, y se queda más cerca, menos puntúa.
Ah, vaya, pues me prefería yo la del leño ardiendo en llamas.
Sí, por eso te he contado la versión más cuca y luego la versión más más artificial y menos interesante.
Porque esto de la no dejas una pelotita, si te la alza la pelotita y ya está. Lo del leño, lo del leño ardiendo le daba como más emoción, era como otra cosa.
Claro, porque esto es una versión entre el tiro del golf, pero con látigo. Como si lanzaras un peso, una pelota de estas de las competiciones, en plan dando circulitos, sí, das varias vueltas y lanzas el látigo, en plan Indiana Jones. Pues la pelotita, si le consigues dar, que ya es un misterio, 350 kilómetros.
¿Por hora va la pelotita? ¿A esa velocidad va?
Pero vamos, si te cae y te dan toda la cabeza, a ti te destroza.
No, bueno, hombre, claro, bueno, te destroza a ti, a mí y a cualquiera, vamos, a esa velocidad una pelotita de esas que...
La cuestión es que la tienes que tirar muy alta y luego, claro, los defensores tienen que tirar estas señales tipo stop, pues era un ejemplo, y lo lanzan. Claro, también te puede caer encima, ojo, y también te puede hacer pupa aunque sea un cartón duro y una madera de poco peso.
Sí, claro, decir, escucha, porque tú estás hablando de la pelotita, porque si te cae el escudo ese, te cae el alto la cabeza, te abre la cabeza como pero abierta al todo.
Claro, esto es, primero ataco yo, los demás defienden, y luego hacemos lo contrario, atacan los otros y nosotros defendemos. Entonces siempre hay ahí juego para todo. La tabla de madera puede ser, ya te digo, cartón duro y es de madera. Vamos, que si hay viento, porque esto se juega al aire libre prácticamente, si hay viento se lo puede llevar el viento y caerle al de delante de ti.
Pues sí, la verdad es que me parece una cosa interesante. Me parece una cosa interesante, sí señor.
Es interesante o no, son 18 jugadores. Como no calcules bien dónde tiras, primero que tires la pelota y no le des el látigo al árbitro. Primero, el que está lanzando. Y el defensor, cuidado donde tiras tú la pancarta hacia arriba, porque le va a caer a tu vecino o a tu señora que te está mirando al lado del público.
Sí, no, visto así, sí, le da cierta emoción a la cosa. La verdad es que visto así le da cierta emoción a la cosa. Sí que le da cierta emoción. Sí, mira, me parece curioso. Me parece cuanto menos curioso.
Y esto, aunque sea muy extraño, en realidad va saliendo de Suiza y se hace por los países cercanos. No es una gran... No está saliendo mucho todavía, pero bueno, se fundó la primera asociación internacional en el año 2012, fuera de Suiza, que ya es.
¿Y aquí en España no se practica?
En España el cachirulo, lo más parecido al cachirulo.
Vaya, hombre, no digo, hombre, por si nos habíamos ahorrado un poquillo de pasta, pero ya he visto que no, que tú con lo tuyo. Qué desastre, macho, de verdad, que nos vas a costar la ruina. Don Vicente Alfonso, poliatleta, practica mucho a ver si consigue. Oye, ¿el premio, medalla o eso dan? ¿O te dan las gracias? ¿Una palmadita a la espalda? ¿Qué te dan?
Aquí te dan las gracias. La navaja ya me la he comprado yo. Ya os lo pasaré la minuta encima de la comida. Y si ganas, te invitan a comer. Eso es cierto. Pero ganar aquí es muy complicado. Tienes que ser amigos de toda esta gente. Y encima no hablo idioma. No hablo nada. Es más, no los entiendo.
Nada. Ni falta que hace tampoco. Que estos suizos
hablan muy mal el español. Eso sí es cierto. No les entiendo un pijo.
Ya. Es que ahí es otra cosa.
Mira, tú chorra, que no nos entendemos de nada.
Ya, me hago cargo. Don Vicente Alfonso, buenos días.
Venga, pues nada, pasarlo bien y disfrutar de los domingos. Ya os contaré la semana que viene a ver qué ha pasado aquí con los látigos del Indiana Jones.
Estás escuchando El Despertador.
El Despertador, oiga.
¡Despierta!
¡Aúa!
¡Hey!
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas.
Bueno, pues llega el momento de darle los buenísimos días a don César Soler, nuestro cocinero espectacular, como siempre, don César Soler. Buenos días, hermano.
Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo, como siempre, fantástico, fenomenal, estupendo.
Súper califragilístico.
De estar aquí con vosotros.
Hace calor, ¿eh? Ha llegado ya el veranito, macho.
Ah, pero tú sabes que a mí me gusta.
No, pues si no te habías dado cuenta. Que imagino que ahora ya saldrás a la calle solamente con el forro polar, ¿no? Que ya la bufanda te la has quitado, ¿no?
No, llevo los calcetines de lana puestos por si acaso.
O sea que sí.
Porque luego refresca.
Correcto. Luego baja de 26 grados a 25 y esa temperatura te puede afectar. Anda, que tú también. Bueno, ¿qué vamos a guisar en este domingo? El primer domingo, el segundo domingo de julio.
Pues vamos a hacer un postre.
Me gusta, ¿eh? Los postres me gustan.
Un postre de de Barguiñano, un postre, vamos a hacer unas natillas de fresa con virutas de chocolate.
Natillas de fresa con virutas de chocolate. Me gusta.
Muy rico, muy rico, muy rico. Os va a encantar y es súper, súper fácil.
Venga, pues vamos al lío, ¿no?
Venga, para hacer cuatro natillas, Mira, nos hará falta medio litro de leche, unos 75 gramos de azúcar, 6 yemas de huevo, un cuarto de kilo de fresas, unos 70 gramos de chocolate, que luego rallaremos. Si queremos comprar ese que venden ya a veces, que venden virutilla de chocolate, también puede servir. Pero bueno, si no, pues un trozo de chocolate y luego lo rallaremos. Pero como queráis, es a gusto de cada uno. Y unas hojas de menta.
Vale.
Ya está.
Vale, sencillo, pues esto es sencillo. Ahora hay que ver cómo lo juntamos todo para que salga bueno.
Vamos a juntarlo, ¿ves tú qué fácil lo vamos a juntar? Mira, cogemos las fresas, de todas reservamos dos fresas, y el resto con una batidora eléctrica las trituramos.
Vale.
Y en un colador colamos el puré resultante.
Muy bien.
Y lo reservamos. Las otras dos fresas las cortamos en trocitos y las reservamos también.
Muy bien.
Luego, las yemas de huevo, las colocamos en un bol grande. Añadimos un chorrito de leche y con una varilla lo mezclamos bien.
Correcto.
Bien mezcladito.
Bien mezclado.
Añadimos el azúcar y vamos añadiendo el resto de la leche y batiendo con la varilla. Todo esto, cuando lo tengamos bien mezcladito, lo vertimos en una cazuela y lo calentamos a fuego muy suave. Hasta que casi hierva, pero ojo, sin hervir, es importante que no hierva.
Vale.
Y sin dejar de remover con la varilla suavemente.
Vale.
Cuando esté así ya, que casi se puede hervir, añadimos el puré de fresas, pero fuera del fuego. Con este punto de hervir lo sacamos del fuego y fuera del fuego añadimos el puré de las fresas. Y seguimos mezclando. Y cuando esté todo bien mezcladito, lo dejamos enfriar en una jarra.
Uh-huh.
Cogemos, repartimos las natillas en cuatro copas, rallamos el chocolate, si no lo tenemos rallado ya, y adornamos con los trocitos de fresa y unas hojitas de menta. Y le servimos. Y estupendo. Un consejo.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con lo que he dicho, que no hierva. Porque si hierve,
¿sí?,
la mezcla se cortaría.
Ah.
Hay un truco. Se puede añadir una cucharadita de harina de maíz refinada que ayudará a que no hierva. También.
Bien.
Que no se corte.
Bien.
Pero bueno, si tenemos cuidado que no hierva, nos va a salir unas natillas de fresa estupendas, fenomenales, ricas, ricas, y quedan veranito de postre, fresquitas, nos van a sentar de maravilla.
Cocinando me doy un...
La verdad es que tenía yo aquí ahora mismo, mira, tengo ahora mismo 200 huevos que no sabía qué hacer con ellos y unos 2 kilos de fresas. Y yo creo que la voy a aprovechar, porque además tengo también ahí litros de leche como si hubieran ordeñado 2.000 vacas, pues yo creo que la voy a aprovechar ahora. Voy a hacer aquí...
Puedes estar haciendo 1.000 litros de natillas.
Sí, 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 perfectamente. Vamos, sin ninguna pena. Don César Soler, ¿que te vas a la playita ahora o qué vas a hacer?
Pues estoy pensándolo, Estoy pensándolo. Estoy barajando la posibilidad de irme a la playita o salir a pasear un rato por el sol.
Está la playa, que están todas las mozas con las tetas al aire.
¿Eso se puede decir ahora, a esta hora?
Sí, sí, aire, al aire sí.
¿Al aire sí?
Sí, están ahí
en tosles,
tú lees o escucha lo que quieras. Si está en la radio, la escucha, y si está en un libro, tolés todo.
Bueno, iremos a la playa a bañarnos y luego ya Dios dirá.
Un abrazo grande, don César Soler.
Miguel, abrazo a todos y feliz domingo. Chao.
Si mi santo se apaga, los niños me canto un tanguillo divando yo
sé. Miguel, no apagues nunca el despertador. Piensa que hay mucha gente escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo. Que la fuerza te acompañe.
Me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
Día de la mañana, 52 minutos. Esta canción la conoce sí o sí.
Mi vida les agobia.
¿A quién le importa? Famosísimo tema de Alaska y Dinarama. Y hace muchísimos años ya que lo ha recuperado precisamente Rosalén. y ha hecho una versión suya muy particular, que suena así de bonita. Te la voy a poner desde el principio porque quiero que la escuches, porque a mí la verdad es que me ha molado mogollón. Mira, 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 suena así.
Me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién? Es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa?
De la mañana, 55 minutos. Yo me tengo que despedir ya de todos vosotros en este 8 de julio. Pero la verdad es que mola muchísimo esta versión que ha hecho Rosalén, precisamente de A Quién Le Importa. Me gusta muchísimo. Como me gusta mucho el nuevo trabajo de Ana Guerra y Juan Magán, Ni la hora. Y con esto yo me despido, porque sí que ha llegado la hora de que me despida. Que ya me gustaría estar contigo hasta, yo que sé,
esperándote.
Me tengo que ir. Hoy estaré con todos vosotros el próximo domingo, como siempre, aquí en tu emisora favorita. Ya lo sabes, Miguel Esteban, nuestra página web www.eldespertador.eu. Ahí vas a poder encontrar toda la información del programa. Oye, sed muy felices y hasta la semana que viene. Te dejo con Ana Guerra, Juan Magán, Ni la hora.
Tú pensando que iba a volver, porque crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese. Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo. Búscame en el espejo y te apuesto que no me ves, no me ves. Lejos, no quedó ni el reflejo. Búscame en el espejo y te apuesto que no me ves.